El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Saluda a Rubén. Y bueno, hoy no tenemos pauta, hoy vamos a hablar libremente. Hoy aterricé de Santiago, ¿ya? Estuve en el partido de ayer, partido bastante, digamos, de Copa Libertadores desde el ambiente. Un ambiente espectacular en el Monumental de Santiago, realmente espectacular también el recibimiento que tuvimos de parte de mis amigos chilenos, a quien les mando un abrazo, a Nico, a Javi, a su familia. Realmente es espectacular su hospitalidad, muchas gracias de verdad. Ya es dos veces que voy a Chile y las dos veces me han tratado como si fuera rey y no Arturo Vidal, ¿eh? Un rey de verdad, un rey verdadero. Me siento súper bien, estoy cansado así porque el viaje ha sido, bueno, todos los viajes suelen ser un poco agotadores. Y ayer también la experiencia de estar en el estadio y estar alentando Alianza, a la vez de analizarlo porque tenía una labor más periodística, esta vez también obviamente tiene un desgaste, ¿no? Un desgaste bastante, bastante fuerte, así que vamos a hablar un poquito de Alianza. Obviamente la crónica del partido la van a tener en la plataforma de Blogspot como siempre, y hoy hablaremos ligeramente de lo que ha sido Alianza Lima en este partido contra Colo Colo. Un punto que no voy a decirle que es de oro por ahora, voy a decir que es un punto que podría ser de oro, un punto que se rescata y que se valora desde el hecho de poner en cierto peligro la continuidad de un rival directo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que en este grupo tan complicado que nos ha tocado en Copa Libertadores, donde Fluminense es el equipo favorito por lejos, no solamente para pasar el grupo, sino para ganar la Copa Libertadores, como por cierto ya lo hizo el año pasado. Los equipos que iban a pelear por la clasificación en segundo y tercer lugar, por supuesto, para la Sudamericana, iban a ser los otros tres clubes, ¿no? Iba a ser Colo-Colo, Cerro Porteño, quizá en ese orden, ¿no? Por relevancia, y Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima que se ubica pues en esa posición expectante del equipo más débil del grupo, sin lugar a dudas, ¿no? O el menos fuerte, como quieran verlo, dependiendo de la perspectiva. Entonces, era evidente que esos tres equipos iban a combatir por ese segundo o tercer lugar que permita continuar en torneos internacionales, sea Libertadores o sea Copa Sudamericana. Entonces, hasta el momento, más o menos está cumpliendo la lógica, ¿no? Más o menos. Fluminense empató en Lima, lo cual es un resultado sorpresivo para muchos. Para mí no tanto, porque Alianza viene desde hace ya buenos años haciéndole buenos partidos a los equipos más fuertes en Matute y en el primer partido. Luego se desinfla, ¿no? Entonces se empató con Fluminense. Fluminense se llevó un punto de Lima, un partido que pudo haber perdido tranquilamente. Alianza jugó un gran partido aquella vez. Lamentablemente no pudo tener la contundencia necesaria para poder lograr la victoria. Y terminó siendo un empate. Y luego Fluminense le ganó a Colo-Colo en Brasil, ¿no? Lo cual era bastante lógico. Aunque, como dije en su momento, Colo-Colo le hizo un gran partido a Fluminense y pudo llevarse un poco más. De repente un empate o algo. Pero la contundencia brasileña y la poca efectividad de los chilenos terminó conllevando a que se diera este resultado que tiene a los brasileños como punteros del grupo momentáneamente, ¿ya? Colo-Colo recibió a Cerro Porteño en la primera fecha de la Copa Libertadores y le ganó al último minuto, ¿ya? A los paraguayos. Y luego Cerro jugó con Alianza Lima en Paraguay y, como ya sabemos, Cerro ganó también al último minuto a Alianza Lima. Entonces Cerro tiene ahora ya 3 puntos, ¿no? Estamos Fluminense 4 puntos, Colo-Colo 4 puntos, ¿no? Cerro 3 puntos y Alianza, que producto de sus 2 empates, tanto en el primer partido contra Fluminense y en el partido de ahora contra Colo-Colo en Chile, tiene 2 unidades. Todavía no gana en Copa, es el único de los 3 equipos que no ha ganado, pero ha sacado 2 empates. Uno, como dije, como local frente a Flu, y otro como visitante frente al Colo-Colo, ¿no? Entonces, a partir de ahora lo que va a suceder va a depender mucho de los resultados que se den también entre los clubes que restan, ¿no? en los partidos que vienen, ¿no? Hoy a las 5, esto se está grabando a las 3 y 11 por si acaso, ¿no? Igual lo voy a publicar más tarde, pero para que sepan más o menos el contexto. Hoy a las 5, en un par de horas, se va a jugar el partido entre Fluminense y Cerro Porteño. Me parece en Paraguay. Si Fluminense le gana a Cerro Porteño en Paraguay, podríamos ya empezar a decir que el punto que Alianza ganó en Lima frente a Fluminense es un punto valioso. Vamos a ver cómo sea el partido. Por ahí los paraguayos sorprenden. Ustedes saben que los paraguayos son equipos muy aguerridos. No es fácil ganar a los paraguayos. Siempre van a poner la complicación, ¿no? Y suelen tener justo resultados bastante auspiciosos en equipos más fuertes que ellos, como los argentinos o los brasileños. Entonces, que no sorprenda a nadie que Cerro le empate o le gane a Flu. Pero lo lógico sería que Fluminense, por ser más equipo, por tener más jugadores de nivel, podría ganarle también al Cerro Porteño en Paraguay. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a estar recontra atentos a lo que viene en Copa, ¿ok? De repente, como digo, esto lo están escuchando después del partido, no se preocupen, igual en el próximo episodio vamos a hablar ya de estos resultados y de cómo quedó la tabla respecto a estos partidos, o el partido que viene en realidad de esta fecha, que es en Paraguay entre Cerro y Fluminense, ¿no? Alianza recibe a Cerro el 8 de mayo, miércoles 8 de mayo a las 7 de la noche. La siguiente semana, el 15 de mayo, recibe a Colo Colo. Esa semana entre el 8 de mayo y el 15 de mayo va a ser crucial para Alianza Lima. Tendría que ganar Alianza Lima los dos partidos. Tendría que ganar los dos partidos de local que le quedan para poder, aunque sea aspirar, a quedarse en la Copa Sudamericana. Alianza, a estas alturas, pasando ya tres fechas de la Copa Libertadores, podría decir que depende de sí mismo, porque ya superó lo peor. No estoy contando el partido de visita ante Fluminense, porque yo creo que ese partido es muy perdible, ¿no? Muy perdible. Díganme mediocre, mentalidad negativa, pero yo creo que ya tenemos que jugar con las realidades, ¿no? Va a ser muy difícil ganarle o empatarle al menos a Fluminense en Brasil, ¿no? No digo que sea imposible, pero sí va a ser difícil, ¿no? A lo mejor, si los resultados se dan de una manera que todos queremos, a Alianza no le va a hacer falta ganarle, ¿no?, al Fluminense o empatarle al Fluminense para lograr clasificación a la siguiente ronda. Quizá, con suerte o con cuea, como dicen en Chile, podría Alianza ya estar asegurado, al menos en Sudamericana, cuando visite Brasil a enfrentar a Fluminense. Y ese es el resultado que espero que pase. Yo espero llegar a Brasil con la seguridad de que ya estamos al menos asegurando la Sudamericana, ¿no? Porque si vamos a Brasil a buscar la hazaña para seguir, ¿no?, para obtener tercer lugar, por ejemplo, ay, Dios mío, o sea, ahí sí, te digo que ahí va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy complicado, ¿no? Así Flu esté clasificado y todo, y peor si no está, por supuesto, ¿no? Imagínense. Entonces, lo que yo quisiera que pase a partir de ahora, es un deseo personal, he visto un montón de este tipo de cosas medio teóricas, es que todo lo gane Fluminense. Para mí, que todo lo gane Fluminense, que Fluminense gane todos sus partidos, que se despunte, que clasifique y que vaya a la siguiente fase, ¿no? Yo creo eso. Alianza tiene que ganarle a Colo Colo en Lima y a Cerro en Lima. Es la única forma en la que yo veo que Alianza pueda llegar segundo, al menos, en el grupo, en este grupo de la Copa Libertadores, ¿no? Por supuesto, espero que así sea, pero va a depender mucho de Alianza, en el sentido de que tiene dos partidos de local que no van a ser nada fáciles, o no se confundan, ¿ah? No se confundan. Estos partidos que se vienen a Alianza en Matute, que son contra Cerro y luego contra Colo Colo, van a ser durísimos, van a ser muy difíciles. Pero si Alianza quiere seguir avanzando, los tiene que ganar como sea, ahí, hinchan el pecho los simeonistas, ¿no? Y adeptos a ganar, al famoso ganar como sea. Yo sí creo que estos partidos de Copa Libertadores sí que ganarlos como sea, ¿no? Ya no va a importar, no me va a importar las formas, no me va a importar. En realidad, en Copa Libertadores y finales no me importan las formas. Hay que ganarlo como sea. Y esos partidos van a ser a matar o morir en Matute, ¿ya? Entonces ahí la gente tiene que meter. De verdad ha sido increíble lo que ayer he vivido en el Monumental. La gente metiendo de principio a fin. Obviamente no basta con que la hinchada meta. El equipo también tiene que jugar y tiene que ser efectivo frente al arco rival. Colo Colo no lo ha sido. No lo ha sido. Tiene un problema bastante fuerte con el gol. Cosa que también tiene Alianza, por cierto. Alianza también tiene problemas con el gol, ¿no? Es evidente porque está el señor Yair Lezante fallando ocasiones como si fueran algo que llegaran todos los días de cada momento, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos en Colo Colo de Alianza a dos equipos a los que le falta el gol. Y Cerro Porteño no se queda atrás, ¿no? Cerro Porteño no se queda atrás. También tiene problemas con el gol. Son tres equipos que atacan bien, defienden bien, pero les falta el gol. Les falta el gol y lo veo bastante parejo en ese sentido. Ya en el sentido de tener jugadores con más jerarquía, jugadores con más, digamos, bagaje, como por ejemplo Arturo Vidal, que es un jugador que te da algo distinto, ¿no? O Encerro con su gran defensa. Ya tenemos ahí por ahí puntos diferenciales. Pero a Alianza en ese sentido tampoco le falta algo a nivel defensivo. Alianza ha logrado, y es algo que hay que resaltar, solidificar su defensa. Alianza ha logrado solidificar su defensa a partir de la incorporación de Carlos Zambrano. Y las cosas como son, ¿no? Las cosas como son. Y la queso, como dice. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y a mí también me hubiese gustado que Alianza sea fuerte con su decisión de no incluir a Zambrano por el tema de la disciplina y todo, pero futbolísticamente es indiscutible en estos momentos Zambrano en Alianza. Es indiscutible. Absolutamente indiscutible. Entonces, yo creo que lo que tenemos que, digamos, lo que tenemos que centrarnos ahora es en el tema de ataque, ¿no? Porque tenemos problemas con los delanteros, ¿no? Y no hablo de la lesión de Waterman, ¿no? Porque Waterman, jugando y todo, y haciendo partidos importantes, se ha fallado goles también. Se los falló contra Fluminense y nos costó el empate. De Santis no es solución. De Santis entra y también falla. Es que no solo falla goles. De Santis es peor porque Santis no pelea ni las pelotas divididas. De Santis no corre, no mete, no siente los partidos de Copa. No lo siente como, por ejemplo, Freites, como el Bigote Rodríguez que se jugó un partidazo ayer. No lo siente como Zambrano o como Garcés, ¿no? O con el mismo Ramos, que no es un defensa, que yo diga, súper confiable, pero que se nota que quiere ganar los partidos de Copa. Y quiere competir y quiere digamos, meterse a la onda de Copa. Pero no lo logra el señor Santis, porque no tiene carácter para hacerlo. Tristemente no lo tiene. Y ayer me quedó muy claro eso. Yo no he sido su defensor, no creo que haya sido su defensor, pero sí hice las veces, ¿no? En cierta manera, de su defensor. Porque yo no lo veo un mal jugador. No lo veo un jugador técnicamente malo. O sea, no lo veo así. De verdad, sinceramente. Lo veo un jugador muy displicente. Muy displicente. Demasiado displicente. Lo veo un jugador que entra sin ganas. Lo veo un jugador que no, a pesar de tener 21 años, 1.90 m y la vida por delante, pareciera que no quiere seguir viviendo en este puto planeta. De verdad. Yeriel de Santis, ¿estás deprimido? ¿Tienes algún problema mental? ¿Algún problema de... me refiero a un problema emocional, ¿no es cierto? Porque, ojo, esos problemas emocionales hay que respetarlos y tratarlos, ¿no? Adecuadamente. No me estoy burlando de nada, ojo. Quisiera saber si es así, ¿no? Y ojalá pudiéramos saber si es así. A lo mejor está pasando un proceso depresivo, o un proceso de ansiedad, o un problema de ese tipo. Y el área de psicología de Alianza debería actuar inmediatamente. Inmediatamente. Pero mientras tanto, y lo digo con desde todo el respeto, el señor de Santis no puede seguir jugando en la Alianza Lima. Lo mismo con Costa, ¿no? Que Costa también tiene problemas familiares, que no sé qué. Bacán. Tiene problemas familiares, tiene problemas emocionales. Que se traten los problemas que tienen, ¿no? que se traten los problemas que tienen. Que la psicología o psiquiatría, dependiendo, actúe inmediatamente en estos casos, que prioricen el ser humano. Porque, ojo, o sea, si Santi tiene un problema depresivo, por ejemplo, como el que mencioné al principio, no le va a hacer nada bien seguir jugando y que la gente lo insulte como lo insulta. Pero es que la gente lo insulta porque la gente presume que un jugador que sale a la cancha está bien emocionalmente y está apto para jugar, ¿no? Yo, al menos, cuando sale un jugador a la cancha, digo, lo último que pienso es, oye, ¿entrará deprimido? ¿O entrará con algún otro problema? ¿O estará bien? ¿Si estará todo bien por casa? No. Yo lo que pienso es, ya, ¿este entra para qué? ¿Para hacer esta función? ¿Para hacer la diagonal? ¿Para luchar las pelotas? ¿Para lanzar las defensas? No sé. Empiezo a pensar en eso. Porque creo que, o sea, yo asumo que el jugador está apto para jugar. Pero si Santi no está apto para jugar, tiene un problema mental o emocional, entonces no debería jugar en Alianza, no debería jugar en el equipo, debería tratarse el tema y después, ya si se recupera, a lo mejor vuelve mejor o vuelve ya recuperado y podemos ver de repente una mejor versión de sí mismo. Podremos ver de repente algo mejor. Podríamos ver de repente a Alexandis que vio el Boavista para llevárselo a Portugal y que hasta ahora no lo he visto, ¿no? No lo he visto. Entonces, Alexandis, la verdad, es indescriptible lo que vi ayer, ¿no? Repito, no solamente es el gol, que se lo falló y mira que hasta eso podría perdonarlo, ¿ya? Mira que hasta eso podría perdonarlo. Mira lo que estoy diciendo. Dios mío. Bueno, yo puedo perdonar que te falles un gol. Lo que no puedo perdonar es que entres a la cancha a trotar, a que cuando la pelota viene tú esperes que te caiga en la cabeza o que te caiga en el pie y no tienes idea de que hay un defensa que te va a comer la posición, ¿no? Cuando venga la pelota te va a anticipar o te va a ganar el salto, así que tú no saltas. Mides 1.90 de Santis. ¿Cuántos ciudadanos de escasos centímetros, ¿no? De altura, como quien podría estar hablando en este momento, quisiéramos tener ese tamaño, ¿no? Un tamaño, digamos, impresionante, que te, digamos, te da diversas ventajas sobre el resto de gente, porque no todo el mundo mide 1.90, es la minoría de la gente, ¿no? Que mide 1.90. Entonces, ¿cuánto quisiéramos medir 1.90? ¿Cuánto quisiéramos tener 21 años? ¿Cuánto quisiéramos tener aptitudes para el fútbol y oportunidades de jugar en un equipo de fútbol y ganar tanta plata? De Santi, si tú me escuchas en este momento, te digo una cosa. Este es el mejor momento de tu vida, hermano. Este es el mejor momento de tu vida. Aprovechalo. Nunca serás más joven, nunca serás más fuerte, nunca serás, no sé, nunca estarás más apto para jugar, para vivir tu vida de esta manera, para ejercer esta hermosa profesión que es el fútbol. Y en esta Copa Libertadores que tiene el prestigio solo comparable con una Champions League. Y que no vengan a decir, no, pero la Champions es mejor. No, hermano, la Copa Libertadores también tiene un prestigio tremendo. Y los que la rompen en la Copa Libertadores se acaban jugando en Europa. Eso es un hecho. Es un hecho. Que de repente a Santis le ha deprimido venir de Europa a Sudamérica porque no le fueron bien las cosas, qué sé yo. Bueno, hermano, si la rompes en Copa, te vas. Pero rómpela, pues. Demuestra lo que tienes. Destaca. 1.90. Fortaleza física. 21 años. Y Barco, con sus 40 abriles, corre más que tú. ¿Es en serio, De Santis? ¿Es en serio? Barcos, que no hizo nada en el partido, ¿eh? Porque se lo comió la defensa. Barcos, que no hizo nada en el partido porque se lo comió la defensa, hizo más que De Santis. Y con eso te digo todo. Con eso te digo todo. El gol, por supuesto, es una alegoría a la displicencia, ¿no? Al singanismo. Y además nos perjudica tremendamente porque se pudieron llevar 3 puntos de ahí. Se pudieron llevar 3 puntos de Santiago. Y no lo hicimos porque fallamos la que tuvimos o las que tuvimos, ¿no? En ese momento. Entonces, en Copa Libertadores hay que aprovechar las oportunidades. Si no las aprovechas, estás frito. Y yo tengo la menor duda de que en Lima, ante Cerro Porteño y ante Colo Colo, van a ser partidos muy cerrados. No es que nos vamos a pasar por encima de ninguno, ¿ah? ¿Eh? Lo digo desde ahorita. no va a ser un recital blanqueazul, ¿no? No va a ser como jugar contra el Boys o los Chancas, ¿no? En los que vamos a tener dos o tres chances de gol cada 5 minutos, ¿no? Aquí vamos a tener 2 o 3 claras en todo el partido y vamos a tener que meter 1 o 2 si queremos ganar. Y si no las metemos, nos las meten a nosotros. Porque así es la Copa Libertadores. Así es la Copa Libertadores, te guste o no te guste, ¿ya? Entonces, creo que ahí está el problema de Alianza. Alianza está defendiendo bien, Alianza está atacando con cierto criterio, el Bigote Rodríguez está jugando enormemente, de verdad. Se soltó el Kraken con el Bigote Rodríguez. Muy bien, muy, muy bien. Ya está jugando como, o sea, el equipo juega a lo que quiere el Bigote Rodríguez. Hace jugar al equipo tremendamente, maneja bien los tiempos. Ayer se hizo unas jugadas tremendas. Me acuerdo una que sacó a 3 jugadores del Colo-Colo y él tuvo que meter una patada para pararlo. En fin, gran jugador, el Bigote Rodríguez, que ya está trasladando al plano internacional lo que estamos viendo de él en el plano local, que es lo que le pedíamos. Y que es lo que además era muy exigible para él, ¿no? Porque él venía de hacer grandes campañas internacionalmente con equipos de otros lados, un equipo uruguayo sobre todo. Entonces debía hacer lo mismo con Alianza. ¿Qué más? Yo creo que eso es básicamente lo que quería comentar, de verdad. Creo que es un punto rescatable, es un punto valioso. Vamos a ver cuánto vale dependiendo de los resultados que van a venir. Entonces, en fin, vamos a ver qué sucede. Como dije, yo espero que gane Flu todo lo que viene y que la cosa quede como se planeó desde el principio entre los 3 equipos restantes. Alianza ya pasó lo peor, como dije. Alianza ya recibió a Flu, Alianza ya ha visto a Paraguay, a los rivales directos y a Chile. Tiene que recibir ahora a Cerro y a Colo Colo. Y ese partido Alianza lo tiene que ganar como sea, como sea. No importan las formas. Si hay que tirarse atrás, nos tiramos atrás y nos matamos a pelotas paradas o a contragolpes. ¿Ya? Si es así, que sea así. ¿Ok? No tengo ningún problema, pero hay que ganarlos. Hay que ganarlos y en eso debemos confiar en la capacidad de Alejandro Restrepo para lograr esos objetivos. Ganando los 2 partidos que tiene Alianza local, haría 8 puntos. 8 puntos. Con 8 puntos creo que podríamos aspirar a alguito, ¿no? Podría ser una Sudamericana o podría ser, por supuesto, un segundo lugar para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Vamos a ver qué pasa. Y hoy, justamente, como dije, juegan Fluminense y Cerro y vamos a ver ese partido para ver qué tal, ¿no? Para ver cómo quedamos en la tabla finalmente. Hoy, como dije, estamos últimos con 2 puntos. Encima está Cerro con 3, Colo-Colo con 4 y Fluminense con... Bueno, gente, les mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias a toda la gente que fue a Santiago a apoyar a Alianza Lima. Se hace un esfuerzo tremendo económicamente, se hace un esfuerzo tremendo físicamente, logísticamente. Yo sé que esto no es propio de solamente de hinchas de Alianza, todos los hinchas apasionados, al menos de muchos clubes sudamericanos, es lo mismo. Se sacan la mure viajando, se sacan la mure alentando y eso les cuesta mucho sacrificio, ¿no? Pero igual me parece algo que debemos apreciar y agradecer y el equipo es el primero que debe apreciar o que debe valorar eso. No necesariamente ganando, pero sí sacándose la mugre. Y creo que ayer vimos un equipo bastante sacrificado, salvo un par de jugadores, que ya mencioné uno de ellos. Ah, no he mencionado. Uy, buen partido Sanelato también. Sanelato, 10 puntos, ¿no? 10 puntos, de verdad. Como, o sea, ojalá siga jugando así. Ojalá ninguna lesión lo trunque. Antes que me olvide eso, ¿no? Y lo otro que quería decir es que, bueno, si Santi está jugando tan mal, ¿por qué no llaman a Guzmán? Probemos a Guzmán. Justo viene un partido, creo yo, que va a ser importante para probar lo que es el partido ante Melgar y luego el partido ante UTC en Matute, bueno, Nacional. Y yo creo que podría ser ahí una buena oportunidad para ir probando al chico, que cuando debutó no lo hizo mal, ¿eh? Ante Comerciantes Unidos. Si mal no recuerdan ese partido, debutó Guamán y lo hizo bastante bien, ¿no? Tampoco fue una superestrella, pero lo hizo bien, hasta un pase gol metió. Entonces, muchachos, vamos ya dejando el programa, les mando un abrazo y, como toda la vida, arriba Alianza, ¿ya? Ya nos vemos pronto. Adiós, muchachos. Chao.